Marcos 6, 45 al 52. Después de que se saciaron los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba a mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada fue hacia ellos andando sobre el lago e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirigió enseguida la palabra y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Todas las lecturas que la Iglesia nos propone para el tiempo de Navidad se dirigen a demostrar que Jesús, el recién nacido, es el Mesías que el pueblo ha venido esperando por siglos. Por tanto, en esta tercera semana de Navidad, la Iglesia nos presenta algunos pasajes de la vida pública de Jesús que nos demostrarán que efectivamente es el Mesías. Vimos ayer el relato de la multiplicación de los panes, pues cuando llegue, los hambrientos estarán invitados al banquete de Dios y habrá un gran festín en donde todos quedarán satisfechos y nadie se quedará sin comer. Luego, para quien espera la llegada del Mesías, el relato de la multiplicación de los panes es una clara señal de que Jesús es el Mesías. Además, vimos que la multiplicación de los panes sucedió en un lugar despoblado, y en la antigüedad el desierto siempre se consideró como un lugar de peligros. El texto nos quiere enseñar que el Mesías cuidará de su pueblo en el peligro. Por eso Jesús no puede simplemente despedir a la gente para que se las arregle como pueda. El texto de la multiplicación de los panes concluyó diciéndonos que después de darles de comer, se llenaron 12 canastos de sobras. Y 12 es el número de las tribus de Israel. Es decir, sobró un canasto por tribu, indicándonos así que el Mesías llegará para toda la nación y no solo para una parte de ella. Bueno, pues, el relato de hoy es la continuación inmediata de la multiplicación de los panes y empieza diciéndonos que después de que se saciaron los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida. La otra orilla suele aludir a la misión de la Iglesia. La Iglesia sale en misión a la otra orilla, a otros pueblos, a pueblos paganos. Y Jesús los envía a prisa, con premura, pues no hay tiempo que perder. Y ellos, dice el texto, partieron en dirección a Betsaida, que parece ser que quedaba al oeste de Cafarnaúm, pero en territorio de Israel. El texto dice que los discípulos subieron a la barca y partieron. Es también de notar que, al igual que el desierto, la gente de la antigüedad consideraba el mar como un lugar de peligros. Y como es impredecible, pensaban que en él reinaban las fuerzas del mal. Y por lo peligroso que es el mar, la gente del medioevo solía llamar al océano Atlántico el mar de las tinieblas, pues el que se internaba en él no solía volver. Dice el texto que Jesús pidió a los suyos que partan pronto y que se enfrenten a las tinieblas mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Jesús tenía la costumbre de buscar un momento tranquilo para orar, antes o después de sus actividades. Y un lugar adecuado en donde podía estar a solas con su padre era la montaña o el desierto. Para Jesús, el encuentro con su padre en la oración era de una necesidad vital, y siempre buscará ocasiones para estar a solas con él. Después el texto nos dice que al anochecer estaba la barca en medio del lago y Jesús solo en tierra. Marcos quiere que nos demos cuenta de la distancia existente entre Jesús y los suyos. Jesús está en la montaña y ellos en medio del lago. Y entre ellos hay una barrera de agua que impedía que se pudiesen reunir rápidamente. El escenario está, pues, dispuesto para que Jesús se revele a los suyos de manera especial. Y esta vez se les va a revelar como el Mesías Dios, capaz de enfrentar y vencer a las aguas tempestuosas, a los vientos intensos y a todos los poderes del mal. Entonces dice Marcos que cuando la barca estaba cruzando el lago hacia Betsaida, se levantó un viento fuerte, un temporal que les era contrario. Como saben, la barca representa a la iglesia y el viento contrario es símbolo del mal espíritu, de las fuerzas del mal que se oponen a la misión de la iglesia. Siempre el mal espíritu hará lo posible para que la iglesia no crezca ni se expanda. Y si le hacemos caso, tomaremos decisiones equivocadas que dificultarán la misión. Los discípulos estaban en medio del lago, remando con todas sus fuerzas a fin de controlar la barca, esforzándose en su lucha contra el mal espíritu. Entonces, viéndolos cansados de remar, Jesús dejó su oración y salió en ayuda de los suyos, pues Dios siempre va a ayudar a su iglesia cuando se encuentre en dificultades. Entonces se les acercó antes de la madrugada caminando sobre el lago. El texto griego dice que era cerca de la cuarta guardia de la noche. Como nota, los judíos dividían la noche en tres y los paganos en cuatro. Por tanto, dividir aquí en cuatro alude a la misión de la iglesia entre paganos. En esos momentos ellos están en el último cuarto de la noche, hacia el final de la noche. Pero además, el texto nos dice que vino caminando sobre el agua, y el caminar sobre el agua es propio de Dios. Como ya se dijo, para los pueblos antiguos el agua siempre representó a los indomables poderes del mal. Por tanto, si alguien camina sobre ella significa que está por encima de los poderes del mal y que está en capacidad de vencerlos. Y sabemos que Dios siempre está por encima de todo y siempre vence al mal. Sin embargo, el texto nos dice que al llegar hizo ademán de pasar de largo. Este es un añadido extraño, pues si se suprime, esta línea no cambia en nada el relato. Pero estas palabras nos recuerdan el paso de Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice Éxodo 33:22, «Al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado». Pasar es, pues, una manifestación divina que muestra el carácter divino de Jesús. Bueno, pues, parece que esta línea quisiera indicarnos que la primera intención de Jesús no fue aliviar la angustia de los suyos, sino manifestarles su poder y demostrarles su divinidad. Por tanto, pasarse de largo más parece una epifanía de Jesús, una revelación suya, que una derrota de los elementos. Sin embargo, dice el texto que ellos, al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Los discípulos no se dieron cuenta de la revelación de Jesús. Parece que no pueden admitir que Él sea el Mesías Dios y más bien lo consideran un fantasma, porque, dice el texto, todos lo habían visto y se habían asustado. El susto y el miedo son del mal espíritu, pues nos paralizan y nos cierran los ojos al entendimiento y a la apertura de la revelación de Dios. Sin embargo, Jesús les habló inmediatamente y les dijo, «Ánimo, yo soy, no teman». «Yo soy» es el nombre de Dios, y aquí el Señor les habla para que se den cuenta y no sigan las sugerencias del mal. Pues así como Dios calma a su pueblo, así también Jesús calma a los suyos, les da paz en medio del mar tormentoso y los consuela. Siempre el buen espíritu quita el temor. Yo soy, no teman. Y Jesús siempre anima a los suyos en su lucha contra el mal. Ánimo, no cejen. Y para reafirmar su poder sobre el mal, dice el texto que Jesús subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. La sola presencia de Jesús hizo que el mal abandone su cauce y se retire. Pues al subir con ellos, el viento se calmó. Y de la misma manera, como el Señor manifestó su poder al multiplicar los panes, ahora lo manifiesta ante la amenaza del mar. El resultado de la presencia de Jesús fue que ellos quedaron más sorprendidos todavía. Dice el texto que estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, y menos aún lo del viento, porque eran torpes para entender. Su mente seguía cerrada. Y estaban sorprendidos por la multiplicación de los panes, y después, más sorprendidos aún por su caminar sobre el agua, pero ahora, todavía más al ver que el mar se calmó. Sin embargo, y a pesar de todo, fueron incapaces de entender y darse cuenta de quién es Jesús. A nosotros nos sorprende que luego de todo lo que hizo Jesús, ellos aún no logren descubrir que es el Mesías. Marcos y los demás evangelistas van a insistir en la falta de entendimiento de los discípulos. No entienden que dar de comer al pueblo hambriento es una obra del Mesías, ni entienden que ahora se revele superior a los poderes del mal. Es decir, no entienden que Jesús es Dios y que Él puede protegerlos de todo mal. A manera de conclusión, los invito a considerar, primero, que Jesús, cuyo nacimiento celebramos hace unos días, es el Mesías Dios, y que si lo dejamos, siempre se preocupará de cuidarnos y de salvarnos de todo peligro. Y segundo, considerar que cuando seamos atacados por el mal espíritu, es necesario recurrir a Él e invitarlo a subir a nuestras barcas, a que entre en nuestras vidas, pues Él no solo está por encima de las fuerzas del mal, sino que además las derrota. Pidámosle pues su gracia para conocerlo más amarlo y seguirlo.